Oremos juntos. Qué milagro, Señor. Qué montón de milagros. Ver lo que has hecho en la vida de Trish. Ver lo que has hecho en la vida de Chuck. La manera en que nos desboronas. Que nos quitas las cosas que a menudo pensamos que necesitamos. Son las cosas mismas que nos están comiendo y destruyéndonos. Así que tú, en tu amor, quitas lo que nosotros pensamos que no podemos vivir sin ello, simplemente para derramar un amor que jamás podríamos haber imaginado. Y Señor, gracias, porque tu amor es imparable, que cuando comienzas una buena obra, la continúas, que no echas tus manos al aire y nos tiras a un lado, sino que continúas yendo tras nosotros. Y estamos admirados, incrédulos, por tu lealtad amorosa. Gracias por el privilegio de tener a personas como Chuck y Trish, historia tras historia tras historia, por los cientos en nuestra familia de la iglesia, que tú sacas y levantas de una variedad de lugares quebrantados. Ninguna de nuestras historias es igual. Pero tu amor es que todos somos iguales en nuestro quebrantamiento, en nuestra perversidad, en nuestra necedad. Pero tu amor muy específicamente nos persigue, nos quebranta, nos hace acercarnos y nos envuelve en tu justicia. Señor, oramos que hagas más de estos milagros esta mañana. Gracias, Espíritu, porque estás reuniéndote con nosotros, que has atraído a cada uno de los que están aquí esta mañana por una razón, porque tú tienes una palabra para ellos. Así que, Señor, esperamos que tú hagas más allá de lo que hubiéramos imaginado. Lo oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Si busca en Romanos capítulo 8, si está visitando, lo que estamos tomando es tomando 5 semanas, como dijo Joel, para enfocar en un capítulo. Estamos en medio de un estudio del libro de Romanos. Y si quiere un bosquejo, levante su mano y eso le va a ayudar a saber a dónde nos estamos moviendo. Porque la predicación expositiva es nueva. Puede ser al principio entender hacia dónde vamos. Pero en general, para que sepa, vamos a movernos a través de Romanos 8. En la página 944 vamos a movernos del versículo 31 a través del versículo 39 al final del capítulo. Pero vamos a hacerlo en una manera que lo conecta a donde hemos estado, porque esto es todo parte de una carta grande que el apóstol Pablo está escribiendo a cristianos reales en la ciudad de Roma. Y tiene aplicación para cada uno de nosotros. Y también vamos a buscar aplicar esto a donde nos encontramos. Muchos de nosotros vivimos con una inseguridad profunda respecto al amor de Dios. Y esta es probablemente la característica más dominante respecto a nuestra relación con Dios. Y se derrama en nuestras relaciones unos con otros, como un huérfano, quien emocional y psicológicamente y racionalmente, aún su salud física es, en unos estudios recientes, es sorprendente. Su desarrollo y su puede ser detenido y sufre por carencia de amor de padres. De igual manera, un cristiano que está escuchando diariamente las voces de inseguridad que vienen dentro de su propio corazón o su cabeza, o voces a su alrededor, y está inseguro respecto al amor de Dios, su desarrollo espiritual será detenido y estorbado por una carencia de confianza en el amor de Dios. Caemos en un ciclo estagnado de duda y temor, inseguridad. Y algunas de las señales, déjeme compartir algunas, es una inestabilidad espiritual. Tenemos unas fluctuaciones amplias donde sentimos que Dios nos ama y sentimos su amor, y luego otros en que no, dudo de su amor. Y luego lo que ocurre cuando sentimos estas fluctuaciones, buscamos microseñales del amor de Dios en todas las cosas, nos volvemos como un sentido místico, o esto sucedió, por lo tanto, debe amarme, o esto sucedió, por lo tanto, debe no amarme, y nos enredamos y malinterpretamos los eventos que están ocurriendo en nuestras vidas, porque estamos desesperados por señales de que Dios nos ama, y como resultado acabamos enfocándonos en todas las cosas místicas pequeñas y nos perdemos de lo grande, como Dios envió a su Hijo por nosotros y por usted. Significa muy poco si estamos enfocados en una micro búsqueda de señales del amor de Dios y nos perdemos del amor del carácter de Dios. Suponemos que su amor es como el nuestro, que es variable, o el que recibimos o no recibimos en una relación o en una familia. Y por lo tanto, el filtro por el cual interpretamos el amor está torcido y toda expresión de amor de parte de Dios se vuelve no clara o diluida o pervertida. Es como vivir en una familia o trabajar en un trabajo donde está convencido de que alguien está con la intención de dañarle, y si usted toma una acción equivocada o dice lo equivocado, va a recibir un cuchillo en la espalda. Y algunos tal vez no lo describiríamos de esa manera, pero vivimos en relación a Dios con esta inseguridad profunda, así que nos volvemos defensivos y fácilmente agitados e inseguros. Mencioné las voces de la inseguridad. Déjeme darle ejemplos de esto. Vimos señales, ahora las voces de la inseguridad. Pablo va a hablar algunas de estas directamente y otras indirectamente. Una, eres un Dios está desilusionado contigo. Él te ha dado el aire que respirar, perdón, oportunidades, pero está desilusionado por tu responsiva anímica a su generosidad. Y Él ya terminó contigo. Él ya te dio todas estas oportunidades y tú continúas. No provees suficiente regreso por la inversión que Dios ha derramado en ti, por lo tanto, está desilusionado en ti. Tuviste tu oportunidad. En segundo, esta voz de has fallado demasiadas veces, has pecado demasiado. Muchos vivimos con este tipo de voz diariamente, que la cantidad y la calidad de tu falla merece tu rechazo. La tercera expresión de estas voces de inseguridad, estás sintiendo dolor y sufrimiento porque Dios está molesto contigo. Si Dios de veras te amara, no permitiría que atravesaras algo tan difícil. Si estás atravesando algo difícil o si tus planes son destruidos generalmente, no sale como tú querías, debe significar que Dios te ha rechazado, te ha puesto a un lado. Cuarto ejemplo de estas voces de inseguridad, tú eres una excepción. Si Dios ama a muchas personas en verdad, y conozco a algunas personas para quienes Él tiene este amor constante, una madre, una abuela, un pastor o un misionero, alguien con una voz de alabanza hermosa, pero no yo. Tú eres una excepción. Es una voz que viene a nosotros. Hay momentos en que ha probado partes de su amor, pero fuerzas y otros factores han hecho claro que estas promesas de afecto no son reales para ti. No son constantes para ti. Tal vez para alguien más sí, pero no para ti. Estas voces son persistentes y familiares y vienen en una variedad de formas. Y cuando une estas voces con lo que une con los vocales de trasfondo, con los gemidos que escucha de los que leímos en Romanos 8, aprendimos la semana pasada que la creación misma se gime, nosotros gemimos, experimentamos dificultades en la vida, cosas que hemos hecho, cosas que nos han sido hechas. El espíritu gime, hay todo este gemir que ocurre, así que este mundo que obviamente está quebrantado, y agregamos a ello el caos político y moral al presente que ocurre y en el mundo, y todo parece resonar y hacer armonía para confirmar estas voces de inseguridad que parece como que Dios me ha olvidado o me ha rechazado o no le importa suficiente. Pablo concluye Romanos 8, versículo 31 con una pregunta. ¿Qué pues diremos a estas cosas? ¿Lo ve en el versículo 31? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cómo podemos terminar esto? Comenzamos con el hecho de que no hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Que hemos sido atraídos a esta vida en el Espíritu y tenemos libertad. Libertad de condenación. Libertad de la desolación. Libertad de incertidumbre e inseguridad. Todos estos beneficios, pero dentro de un mundo de quebranto que no garantiza una ausencia de sufrimiento, de hecho garantiza que habrá sufrimiento, ¿qué diremos de todo esto? Y luego hace una afirmación notable, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, de todas las personas en el mundo, si Dios está es con nosotros, es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra nuestra? La mayoría estaríamos de acuerdo con esto. Si A es cierto, entonces B es cierto. Si Dios está a favor nuestro, entonces realmente no importa si hay alguien más en contra nuestra. La pregunta es, ¿A está realmente a favor nuestro? ¿Y cómo sabemos? Porque algunas cosas que la Biblia dice parecen contradecir el hecho de que Dios está con nosotros. En Romanos 1:8 dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres, incluyendo a cada uno en este cuarto. Así que Romanos comienza con el hecho que no parece que está a favor nuestro, de hecho está enojado con nosotros, no en una manera emocional, sino su ira justa está sobre nosotros. Porque reprimimos la verdad, no le buscamos naturalmente, capítulo 3. De hecho, buscamos crear otros dioses y lo cambiamos a él por cosas en la creación y hacemos de cuenta que son él y nos adoramos unos a otros y toda la basura que soñamos. Usted dice, ¿cómo puede decir que estamos bajo su ira y ahora está a favor nuestro? Pero esta es la pregunta que ha estado respondiendo a lo largo de todo el libro de Romanos. ¿Cómo pueden un montón de personas que merecen la ira de Dios estar bajo el amor constante de Dios? La única explicación es Jesús. Suena como que está en la escuela dominical, ¿verdad? Jesús es la respuesta correcta. No hay otra explicación. Alguien tenía que tomar la ira y Dios envió a su único hijo para hacer esto. Porque él es tan incansable en perseguir a aquellos quienes él ama. Así que lo que Dios está a punto de hacer con nosotros en estos siguientes versículos va a ser lo que Katie mencionó en el primer video hace 5 semanas, donde Dios va a tomar mi rostro, nuestro rostro en sus manos y nos va a decir, veme. Sé que escuchas cientos de voces, algunas voces vienen de adentro, otras de personas que amas, otras voces de muy temprano en tu vida, son voces de inseguridad. Algunos por naturaleza son hechos así, siempre han sido inseguros y estas voces parecen confirmar que esta es la realidad para ti. Ahora veme, voy a convencerte de mi amor. Es Dios quien está haciendo esto con nosotros, nos trajo aquí hoy porque tiene un mensaje que decirnos, que comunicarnos. Y lo va a hacer en 4 argumentos sencillos. Vean lo que dice. En primer lugar, podemos resumirlo de esta manera. El amor de Dios es generoso. Versículo 32. El amor de Dios es generoso. Cuando usted escucha las voces de inseguridad, como la primera que mencionamos, tú eres una desilusión para Dios. Dios está diciendo, de hecho, yo entregué mi hijo por ti, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Vea dónde dice esto en el versículo 32. el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? John Piper habla de este versículo como sin paralelo. Lo describe la gran lógica del cielo, la promesa de más alcance de gracia futura, el versículo más precioso en la Biblia para mí, la promesa que todo lo abarca. Este no puede ser su versículo favorito, pero tiene usted anclas en la tierra de promesas como estas. Promesas que cuando todo el mundo está dando vueltas, una promesa a la que usted se aferra mientras que ella se aferra a usted. Eso es de lo que está hablando. Versículo 32 es tal promesa. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este verbo es entregó, escatimó, no escatimó, para Didymi, del versículo 1, 24, 26 y 28, Dios los entregó por todos nosotros. Aquí Dios los entregó por su pecado, y está diciendo el mismo Dios que nos entregó a nuestro pecado por nuestro rechazo de Él, es el mismo Dios que entregó a Jesús para morir por nuestro pecado, para que no fuésemos condenados al final de cuentas. Es ese tipo de amor del que está hablando aquí. Está usando un argumento de mayor a menor. ¿Ve usted eso? Si usted haría esto, Él ciertamente haría esto. Y es del mayor a lo menor. Si Él puede levantar 1,000 libras, por supuesto que puede levantar 100. Si puede brincar 10 pies, por supuesto que puede brincar 1 pie. Si alguien te va a dar un anillo de diamante muy valioso, que no te va a querer dar la caja, es lo que está diciendo aquí. Si está dispuesto a darte tu Hijo, ¿por qué piensas que no va a proveer todo lo que Él sabe que es bueno para ti? John Flavelan, un puritano, escribe, seguramente si no escatimara a su propio Hijo, un golpe, una lágrima, un gemido, un suspiro, una circunstancia de miseria, Dios entregó a Jesús a todo tipo de agonía, jamás pudiera ser imaginado que jamás después de esto alguna vez negaría o detendría de su pueblo por la causa de quien esto fue sufrido, cualquier misericordia, cualquier confort, cualquier privilegio, espiritual o temporal, que sea bueno para ellos. Está sosteniendo nuestro rostro en sus manos y diciéndonos, mi amor es generoso, no voy a detener nada que necesitas. Número 2, el amor de Dios es justo. Y esto puede parecer como, ¿cómo va a traer esto consuelo? El hecho de que su amor es justo, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está diciendo aquí, cuando escuchas la voz de inseguridad decir, has pecado demasiado. Dios está de hecho diciendo, no te puedo condenar por un pecado que ya he pagado. No puedo condenarte por un pecado por el cual ya pagué. Dios no está minimizando la seriedad de nuestro pecado, pero nos está haciendo entrar en su corte y diciendo, para que seas condenado tienes que tener un fiscal. ¿Quién va a ser el fiscal en mi corte que te acuse? Ofrece sugerencias. ¿Qué yo? ¿Qué tal yo? Pues hay un problema. Él es el que justifica. ¿Cómo puede el Dios que te declara justo pueda condenarte como malo? Y justifica allí, está en el tiempo presente, lo cual es muy interesante, una manera muy interesante de describir justifica, que está resaltando el hecho que es un acto presente que niega todas las acusaciones pasadas. El que te declara justo no te va a declarar injusto, pues tal vez Jesús. Tal vez él está enojado. Tal vez él va a ser tu fiscal. Y el versículo 34 básicamente dice, él es el que murió, y más aún, el que también resucitó. El asunto está sellado. Él resucitó de los muertos para garantizar que lo que por lo que él murió de hecho ocurra. Y no solamente es un evento que ocurrió hace varios miles de años, sino, nota, está intercediendo a tu favor corriente al presente. Y todas sus oraciones que están está orando por ti y por mí siempre son oídas y son contestadas. Él tiene tu espalda en maneras que no puedes ni siquiera imaginar. No es meramente un amor estático pasado que ocurrió hace mucho tiempo y lo tienes que desvolver. Es un amor que continúa y que no terminará, mientras que perpetuamente intercede por ti y por mí. Como hizo con Pedro, ¿recuerda? Le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, yo no voy a hacer eso. Me vas a negar 3 veces, pero no te preocupes. Yo he orado por ti, que tu fe no falle. Pedro le negó 3 veces. Jesús le restauró. Porque cuando Jesús ora por usted, usted viene otra vez. Viene otra vez. Él intercede a nuestro favor, está haciendo esto en este momento. La razón que no hemos caído en el infierno en este momento, porque Jesús está trabajando, orando a nuestro favor. Sus oraciones son respuestas siempre. Él no nos va a condenar, no va a ser su fiscal cuando Él es su oración. Él es su compañero de oración máximo, intercediendo a favor nuestro. Algunas personas dicen, pues tal vez mi acusador va a ser Satanás. Él no tiene autoridad alguna en la corte de Dios. Él va a ser echado de la corte de Dios. Su poder fue destruido en la cruz. No tiene jurisdicción alguna para traer una acusación. Dios está diciendo, mira, mi amor no está separado de mi justicia. La justicia que condenó a mi hijo a morir es la misma justicia que garantizará que su muerte no fue en vano. Y jamás me volveré en contra de aquel por quien yo morí. Su amor es justo. Para algunos que tratamos de diluir la justicia de Dios proveyendo una deidad amistosa y cercana que no tiene justicia, la quitamos de por medio el poder que nos guarda. Dios es amor, pero Dios es justo. Y su amor y su justicia fueron unidas para no ser separadas jamás, como fue visible sobre la cruz. Mi amor es justo. No hay doble peligro aquí. Murió por nuestro pecado. En tercer lugar, el amor de Dios es victorioso. Y Pablo aquí va a traer esto a las luchas que enfrentamos cada día. Cuando usted escucha la voz de la inseguridad diciéndole que su sufrimiento es el resultado del rechazo de Dios, Dios está diciendo, el dolor no es la palabra final, mi amor te habilita a través del sufrimiento. No hay nada que hable de rechazo como dolor y desaliento, desilusión, especialmente cuando ese dolor y desilusión vienen lentamente, no meramente en un relámpago de agonía, sino que en un desgaste largo de gota tras gota tras gota, desgasta nuestra fe. Así que Pablo ataca esto de frente y dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da algunos ejemplos, da de su propia vida, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y luego va directamente a la Biblia para dar un ejemplo del Salmo 44:32. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Lo que Pablo hace aquí está reconociendo que la vida es difícil. En momentos muy dolorosa, que no todos nos van a echar porras cuando somos cristianos, no estamos garantizados un tiempo fácil. Pero lo que está diciendo el versículo 37 es, no, en todas estas cosas, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos siguiendo un Salvador quien fue crucificado. no estamos garantizando que somos mejores que nuestro Señor, que vamos a tener un viaje fácil, pero lo que sí nos es garantizado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. En otras palabras, nosotros ganamos aún mientras sufrimos. Y estas palabras suenan tan huecas, especialmente cuando las escuchamos desde el púlpito, estamos en agonía, especialmente cuando son echadas como frases: estás ganando mientras estás perdiendo. En verdad, y en algunas maneras, ni siquiera sé cómo describir de lo que está hablando aquí, pero sé cómo se ve. Sé cómo se ve, como ayer, por varias horas, mientras estuvimos parados en un círculo alrededor de una madre y un padre en nuestra iglesia, cuyo bebé estaba siendo quitado de las máquinas, y mientras que este pequeño niño de 5 años muere en los brazos de su madre, y todos estamos llorando, y como igual que Pablo, no hay minimizar la agonía de esto. No hay ninguna representación feliz de como Romanos 8:34 clichés de instantáneos. Esto no es de lo que está hablando. Esta padre y madre saben lo que es recibir un regalo de Dios y luego que Dios tome ese regalo de nuevo, sin ninguna explicación superficial, pero por lo que Pablo quiera decir, que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó, me tocó verlo, porque este padre y esta madre, con lágrimas y risa, oraciones y esperanza, dieron gracias a Dios por el amor intenso que tienen por su pequeño, los milagros grandiosos que Dios hizo a través de este bebé en su tiempo corto sobre la tierra, mientras que enfermeras y doctores se congregaron, y muchos que han estado haciendo esto por décadas dijeron que nunca han visto algo así. Hay un tipo de victoria que viene en medio de lo que, como humanos, desde la perspectiva del sueño americano, diríamos, es una derrota que ni siquiera podemos ponerle palabras. Hay un tipo de gracia sustentadora y luego derramándose hacia otros. Un tipo de gracia que se derrama a otros. Y de nuevo, no estoy ni siquiera diciendo que lo puedo describir, pero cuando está uno parado ahí viéndolo, está uno diciendo, esta es. Como cuando estás en la cruz y si dices quien dices que eres, bájate de la cruz. Y a través de esto, Cristo fue más que un vencedor. Y aún hace lo mismo hoy. Está haciendo esto en sus vidas. Algunos están en medio de esto. No lo han visto. No han visto la resurrección. No hay ningún moño en ese paquete. Pero lo que Pablo está diciendo, la victoria no viene en una manera de fórmula. Viene a través de aquel que nos amó. Y el amor ahí está en el tiempo aorista. Es el pasado puntiliar, está señalando la cruz, esa expresión suprema de su amor. Su victoria viene a través de su muerte, sepultura y resurrección. Algunos de ustedes puedan conocer a George Matheson. Nació en Glasgow, Scotland, Escocia, en el siglo XIX. Tenía mala vista y empeoró para cuando tenía 18 años, era ciego. Pero terminó la universidad del seminario y sintió el llamado al ministerio. Se enamoró de una mujer joven y se casaron. Pero antes de que se casaran, poco antes, ella decidió que no podía vivir con un esposo ciego. Así que deshizo el matrimonio. Deshizo el compromiso. Y no mucho tiempo después de esto, George Matheson escribió este himno hermoso. Oh amor, que no me dejará ir. Descanso mi alma cansada en ti. Te entrego la vida que yo debo. Que en tus océanos profundos, las profundidades del océano, su fluido pueda ser más rico, más lleno. Dice, mi vida entregada, arrastrada en este amor que no me dejará ir, se vuelve una vida más rica. Se vuelve una vida más plena. Una vida más rica y más plena aún de la que yo pudiera orquestar. Si yo pudiera hacer que mi vida resultara como yo soñaría que resultaría. Hay algo más rico, más lleno, un tipo de vida más que vencedor. No debemos malentender el amor de Dios y suponer que porque las cosas no resultan como yo pensé que debieran resultar, que de alguna manera esto es evidencia que Él no me ama, cuando de hecho lo opuesto es cierto. El amor de Dios es victorioso, aún a través del sufrimiento. Número 4, el amor de Dios es soberano. Termina sus argumentos en versículo 38-39. Esencialmente está diciendo, cuando tú escuchas la voz de la inseguridad, diciendo, eres una excepción a mi amor. Dios de hecho está diciendo, no hay nada en toda la creación que pueda separarte de mi amor. Versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro, y nos da varias posibilidades, que de la muerte o la vida, ámbitos de experiencia y existencia, y ángeles, principados o potestades, buenos o malos, presentes o lo porvenir, algo que pudiera pasar hoy o algo en el futuro, no, esas cosas no puede. ¿Qué poderes, lo alto, cualquier cosa que viene en contra nuestra, lo profundo, pudiéramos movernos a diferentes ámbitos del espacio, pudieran identificar alguna excepción? Si dijéramos, bueno, estas cosas no me pueden separar, pero yo puedo separarme a mí mismo, dice, ni ninguna otra cosa creada. ¿Ve lo que Dios está haciendo? Está argumentando con nosotros. Deja de tratar de explicar tu pérdida de mi amor. Y note que ni siquiera trata de que figuremos. Usa la frase electos de Dios, ni siquiera, y decimos, oh, no sé si soy electo. La Biblia ni siquiera nos pide que figuremos eso. Nada más dice, ven a Cristo. Hoy, ahorita. Ven a Cristo. Ese es el trabajo de Dios. ¿Por qué es cierto esto? ¿Por qué es cierto que no hay nada en la creación de Dios que pueda separarnos de su amor? Muy sencillamente, porque su amor no está basado en nada en la creación. Porque si su amor estuviese basado en lo que Él lo ve hacer, o cuán inteligente es, cuán espiritual es, cuán constante es, si su amor es basado en algo que su iglesia hizo, su familia hizo, su pastor hizo, su madre hizo, si fuera su linaje de venir de buena familia, tener un buen... Si, lo que fuera, si su amor por usted estuviera basado en cualquier cosa dentro de la creación, entonces es susceptible a las vicisitudes de la creación, las variaciones. Pero si su amor por usted está basado en algo más allá de la creación, y esto es en el Creador mismo, en el hecho de que Él es amor y amoroso, es la única explicación a la que pueda llegar, aunque su mente analítica pueda buscar muchas otras explicaciones. ¿Por qué le ama Dios? Porque lo hace. Es una locura. Que el Dios de toda la creación, perfectamente justo, perfectamente amoroso, nos amara a nosotros. No lo entiendo. Y yo sé que no lo merezco, y usted tampoco. Pero esa es la razón por la cual festejamos. Porque nos ama a pesar de nosotros mismos. Y nos ha dado su Hijo para hacer lo que jamás pudiéramos hacer. Así que, al final de cuentas, se está explicando que la semana pasada, cuando Michael habló de la cadena inquebrable, los versículos a los que predestinó, los que conoció, los predestinó, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó también glorificó, a los que justificó, estos también glorificó. Está diciendo que no hay nada que pueda quebrar esta cadena, y ciertamente el Creador no lo va a hacer. Varias preguntas. ¿Se ha usted vuelto de su pecado y ha confiado en Jesús? se ha arrepentido y ha creído. Y cuando quiero decir volverse de su pecado, aún se ha vuelto de su propia justicia, de sus propias maneras pecaminosas de tratar de llegar a Dios, aunque parezcan buenas. Hay tanta ironía en esto, porque al final de cuentas, para estar bajo su amor, usted primero tiene que ver que está bajo su ira. Si usted no cree que merece juicio, usted jamás podrá experimentar su salvación. Esta es la fluidez de Romanos. Es irónico, lo sé. Por eso Jesús dijo, tienes que perder tu vida para encontrarla. Por eso debiéramos ser de todas las personas los más humildes, porque sabemos que no merecemos el amor con el cual hemos sido inundados. Primera de Juan 4:10 dice, y este es el amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Yo sé que es una palabra grande, pero significa apaciguar la ira. Toda la ira que merecíamos de Romanos 1:18 han sido puestas sobre su Hijo por su amor. Y Él dice, ven, arrepiéntete y cree. No sobrecomplique las cosas. Venga. Y para algunos ahorita mismo, este momento, usted puede orar a Dios, puede arrepentirse y decir, Dios, mi propio camino apesta, está mal, solamente me lleva a más inseguridad, porque comienzo a enfocarme en mí mismo y preguntarme si oré suficiente, si fui sincero, suficientemente sincero, si hice suficiente hoy. Me vuelvo de esto, veo la cruz, veo a Jesús, quien me amó y se entregó por mí mismo, por mí. Ese tipo de amor no lo conozco en ninguna otra parte. He saboreado partes de él. El amor puro de una madre hacia un niño es una expresión de ese tipo de amor, pero son fragmentos alrededor del mundo. La fuente está en Cristo. Y usted puede conocer esto. Él está invitándole a sí mismo hoy, esta mañana. Venga a Él. Y si usted está atorado allí, esta noche a las 7 en el Salón 106, voy a estar enseñando una pequeña clase de bautismo para aquellos que han confiado en Jesús y quieren tomar este siguiente paso de públicamente proclamar su relación con Él. Yo invitaría a todos a esto. Pero si usted dice, no estoy listo para ello porque todavía tengo preguntas al respecto, venga esta noche. Jesús está llamando. Arrepiéntase de su pecado, confíe en su Hijo. Segunda pregunta, ¿alguna vez ha tomado tiempo para imaginar el amor bondadoso que Romanos 8 describe? La razón que esto es tan importante para estimular nuestra imaginación, porque muchos de nosotros suponemos que el amor de Dios por nosotros es igual que el nuestro es por Él. Y es cambiable, y es débil, y va y viene. Así que suponemos, la manera que yo me siento de ti es probablemente la manera que tú te sientes de mí. Pero Romanos 8 dice, ¿qué si no es? ¿Qué si su amor por usted es constante? ¿Qué si la manera en que usted se siente a veces cuando siente que él le ha rechazado o debiera haberle rechazado no es para nada la manera que Dios se siente? ¿Sabe cuánto es frustrante cuando está en una amistad con alguien que cree que sabe lo que usted siente antes de que lo diga? Y eso es lo que Dios está diciendo en Romanos 8. No me adhieras tu punto de vista del amor. Mi amor es muy diferente de tu amor. ¿Qué si tomara tiempo para meditar en Romanos 8 y dijera, yo quiero imaginar este tipo de amor? Un tipo de amor que no es manipulativo. Un tipo de amor que es puro, que ofrenda sin egoísmo, que es constante y que no cambia. Para algunos de nosotros se ha crecido en un hogar que era abusivo o manipulativo y el amor dependía de todo otro tipo de acción. Usted va a necesitar suplicarle a Dios una nueva imaginación. Y esto va a venir a través de inmersirse en estos argumentos de Dios, donde Dios está transformando y renovando su mente, describiendo este amor infinito, soberano, victorioso, generoso. Y esta tercera pregunta, ¿le pedirá a su padre a distinguir las voces de inseguridad de su voz de amor? ¿Cómo puede verse este entrenamiento? Yo sé que a veces en que el Espíritu de Dios ha instantáneamente lavado la mente de Dios de esas voces de inseguridad, pero la mayoría de las veces Él nos invita a este entrenamiento. Y es lo más difícil que usted hará, porque toma en su mano las voces de inseguridad que se han vuelto tan familiares y constantes a usted. Y dice, sabe, de hecho, esta es una mentira. Y aprende cómo desecharla y andar en lo que Dios en verdad dice, quién es Él y cómo le ve en verdad. Y este es un entrenamiento repetitivo, 30, 60 días, de renovar su mente con estas promesas de Dios. Por esto es que Dios nos dio este pasaje, su palabra para nosotros. Y nos está diciendo a nosotros, así es como se ve mi amor. Todo lo demás es falso. Oremos. Padre, ¿cómo te doy las gracias? Te agradezco. Que tu amor no es solamente bueno, sino persistente. Que tú rehúsas darte por vencido con nosotros. Y sientes compasión por nosotros. Eres bondadoso con nosotros porque sabes que somos vulnerables a puntos de vista falsos del amor. Que nuestros puntos de vista del amor a menudo están forjados por relaciones quebrantadas y experiencias dolorosas. A veces hemos probado lo real y tú nos das esas amistades o relaciones en familia para motivar nuestras papilas gustativas hacia lo verdadero, para que no estemos satisfechos con amor de comida barata. Tú lo estás haciendo esta mañana, mientras que derramas tu amor en nuestros corazones. Llénanos, Señor, de tu amor. Atrae a aquellos que no te conocen a ti mismo. Cambia la manera que pensamos. Lava el cinicismo y la amargura, el escepticismo. Esa voz constante y analítica que no nos da descanso. Gracias por hablar amor a nosotros esta mañana. Aún ahorita al responder en oraciones de canto, permite que tu espíritu nos permita recibir tu amor mientras que tú lavas el dolor y la amargura y el pecado y la ira y nos cambias de adentro para afuera y permite que fluya en nuestras familias y matrimonios, en nuestras amistades, nuestras relaciones, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.